Pues tenemos la suerte de dedicar esta mañana tranquila de oración junto al Señor, previo a la Semana Santa que vamos a vivir con todo nuestro deseo, pero que también hay que reconocer que no siempre está en nuestra mano el vivirlo bien. Por eso qué suerte tenemos de poder dedicar una mañana a la oración. Yo recordaba esta semana, cuando era universitario, el ansia con el que esperaba los retiros. A mí me sorprende que siendo joven, que me gustaba la fiesta también, desease tanto que llegase el día de retiro. Quizá porque precisamente, pues dentro del lío, ¿no? De los exámenes y de los agobios y de todo, ¿no? Pues al final este tiempo realmente el corazón lo necesita, ¿no? Ahora me pasa lo contrario, estoy deseando ir de fiesta. No, he dormido bien esta noche, para una noche que duermo. Pero es verdad, es curioso el desear pasar un rato con el Señor, aunque seamos muy pobres y digamos, bueno, si es que me voy a dormir o voy a comer banco o no voy a sentir nada, ¿no? Pero el poder dedicar toda una mañana al Señor, ¿no? Además, un día tan bonito como ha amanecido hoy, poder dedicárselo completamente. Bueno, pues las lecturas que nos pone la Iglesia en este quinto domingo de Cuaresma del ciclo B, en el cual estamos este año litúrgico, son lecturas muy bonitas. No estamos en el ciclo A, que como sabéis es el ciclo principal, donde aparecen pues los principales evangelios que tradicionalmente se leían. Ya sabéis que hay tres ciclos en domingo, A, B y C. El A pues es el que tiene los grandes evangelios que durante toda la historia de la Iglesia se han leído. Y la Iglesia ha introducido otros dos ciclos pues para que a lo largo de tres años vayamos pues viendo muchas lecturas, ¿no? Y no solamente las más principales. De hecho, las tres lecturas que tenemos hoy son muy bonitas. La primera es de Jeremías, capítulo 31, versículos 31-34. La segunda es Hebreos 5, del 7 al 9. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 20 al 33. En el Evangelio comienza un grupo de griegos, es decir, no eran judíos, pero eran buscadores de Dios, ¿no? Estos que iban a los retiros un domingo por la mañana, pues estos iban buscando a Dios también. Y siendo paganos, no siendo judíos, ¿no? Habían ido a la fiesta a Jerusalén y allí estaba Jesús. Y entonces estos se dirigen a Andrés y a Felipe, que tenían nombres griegos, ¿no? Y por tanto podrían hablar con ellos, y les dicen algo que es muy hermoso. Dice: queremos ver a Jesús. Obviamente se están refiriendo a que habían venido de lejos y querían conocer a esa persona que ya se había hecho famoso por ahí fuera, ¿no? Pero San Juan, como sabéis, siempre tiene esa interpretación simbólica que va mucho más allá de la letra, ¿no? Y que nos da a entender pues lo que todos queremos en esta vida. Si hay algo que podemos de alguna manera ahora mismo firmar o pedir, ¿no? Como un deseo o un único deseo que el Señor nos conceda, ¿no? Queremos verte, Señor. Bueno, ver a Dios es el cielo. Contemplar a Dios será el cielo. Por tanto, de alguna manera, el deseo más profundo del corazón es ver a Jesús, ver a Dios, contemplar a Dios. A dejarnos amar por Él y amarle a Él. Eso será el cielo. Por eso en el Antiguo Testamento no se podía ver a Dios y no morirse. El Antiguo Testamento a veces cuesta interpretarlo, pues porque lo hacemos con categorías muy del siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es un pequeño esfuerzo de darnos cuenta que estamos hablando de textos que distan por lo menos 2000 y pico años de nosotros, cuanto no 4000 años a veces. Pues si a veces no entendemos una generación o dos generaciones atrás, cuánto menos vamos a entender 2000 años para atrás. Entonces, cuando aparece en el Antiguo Testamento, ¿no?, que no se puede ver a Dios sin morirse, y tenían miedo y pavor, pues hombre, hay que saber interpretarlo. No hay ninguna distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en esencia, en el núcleo, si en la forma. ¿Por qué? Porque la humanidad entonces no estaba preparada, no estaba acostumbrada, diría San Irineo. éramos más brutos que un arao, lo seguimos siendo ahora, no lo iban a ser entonces. Entonces, ellos interpretaban que ver a Dios era morirse, que es lo mismo que nosotros pensamos. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Si lo dice Santa Teresa en el siglo XVI, uno puede intuir que uno ve a Dios y se muere, pero no del susto, de amor. ¿Y qué es lo que más desea el corazón humano? Porque todo lo que vemos en este mundo, siendo muy bonito, siendo muy bello, siendo muy verdadero, no hace más que eco de lo que será un día el cielo. Por eso ves un amanecer como el de hoy, o ves un atardecer bonito, o ves las montañas nevadas como han estado esta semana, y todo te llama a decir, y el día que yo le vea a Él, que Él ha creado todo esto. Cuando pasas un momento familiarmente agradable, por ejemplo, ¿no?, en el que disfrutas, en el que eres feliz, es como una reminiscencia de ese banquete eterno que será el cielo, esas sobremesas familiares que son agradables, ¿no?, y que de alguna manera son nostálgicas también, podríamos decir, ¿no? Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe y Andrés van a Jesús y le dicen, quieren verte, y luego veremos qué es lo que Jesús le responde. Por tanto, un deseo profundo del corazón, querer ver a Jesús, el Evangelio de hoy, muy hermoso. Y la primera lectura del profeta Jeremías la leo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel, la casa de Judá, una alianza nueva, no como la que hice con vuestros padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo era su señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Está diciendo, por tanto, el profeta Jeremías que ha habido una alianza de Dios con el pueblo de Israel, que empezó con Abraham y siguió con Moisés. Y en esa alianza, aunque ha habido un pacto, ¿no?, eso es la palabra alianza, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, hay que reconocer, y lo dice, ¿no?, que ellos quebrantaron mi alianza. Es la historia de Israel. Para nosotros es importante conocerla y conocerla al dedillo bien, porque la historia de Israel para nosotros es paradigmática de lo que es nuestra vida. Aunque es la antigua alianza y no es la nueva alianza, hay que reconocer que hay muchos ecos de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel e Israel hizo con Dios, y nosotros, cada uno de nosotros, y también la Iglesia. Sabemos todos ese pasaje, ¿no?, de, bueno, varios pasajes, en los cuales, como sabéis, Israel estaba esclavo en Egipto. Egipto es el símbolo del mal, de la esclavitud, del pecado. El que comete pecado es un esclavo, dice Jesús. Y tenemos que reconocer que es verdad. Somos esclavos del pecado. Cuando no podemos reprimir una palabra de lo que sea, de ira, de venganza, de envidia, de desprecio, de lujuria, somos auténticos esclavos, hay que reconocerlo. Y entonces el Señor nos saca de Egipto como al pueblo de Israel, obrando grandes milagros, ¿no? Por eso la fe del pueblo de Israel se basa en lo que ha visto en su vida. Ha visto cómo se ha abierto el mar y cómo ha pasado a pie enjuto, es decir, secos, en mitad de un mar. Todos los que estamos aquí podríamos decir que hemos pasado a pie enjuto por este mundo. Si estamos bastante secos, que podríamos estar bastante llenos de miserias y de pecados. Lo estamos ya así, pero estamos aquí un domingo por la mañana intentando rezar. Luego, ¿cuántos milagros hemos visto en nuestra vida, no? Y sin embargo, en cuanto vienen las dificultades al pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a murmurar, que empiezan a quejarse, que empiezan a dudar, hasta el punto famoso de las cebollas de Egipto. ¿Qué es esto de las cebollas de Egipto? Pues ese pasaje en el cual los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón,
Qué paciencia la de Moisés, ¿eh? La historia de Moisés es para rezar mucho sobre él, ¿no? Ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra para que caigamos a espada y nuestras mujeres e hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos a Egipto? ¿Cuántas veces somos así de insolentes con el Señor en nuestra vida? Y porque nos cuesta el día a día, porque la cruz nos pesa, ¿no? Porque la virtud no nos es connatural, ¿no? Decimos, preferimos volvernos a Egipto y miramos con el rabillo del ojo a los que viven en pecado, a los que no tienen cargas, a los que no tienen cruces. Y entonces echan de menos, ¿no?, las cebollas de Egipto, las famosas cebollas de Egipto. Somos capaces de vender todo por unas cebollas, ¿no?, que en Egipto nos daban regaladas a cambio de mantener la boca callada y ser esclavos del pecado. Ese es el gran pecado del pueblo de Israel en el desierto. Por eso dice el profeta Jeremías, no va a ser así ya más. No va a ser así. Voy a meter la ley, mi ley, en su pecho. Aquí es donde viene la trifulca, ¿no?, de San Pablo con los judíos que se convirtieron. Es decir, cuando llega la nueva alianza con Jesús, ya no estamos sometidos a la ley, ya estamos sometidos a la gracia. Y en el terreno práctico, no teológico, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que llegaron los judíos que se convirtieron al cristianismo y exigieron a los cristianos que cumplieran la ley judía. Entonces San Pablo, que había recibido una gracia muy fuerte de entender, a pesar de que era el judío más ferviente de todos, ¿no?, que Jesucristo era la nueva alianza y que por tanto ya no era necesario, ¿no?, la ley, entonces se pelea con estos judíos, ¿no?, con estos cristianos judaizantes, ¿no?, y les dice que no, que ya no estamos sometidos a la ley, que vivimos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, quiere decir algo que todos de alguna manera entendemos, pero, y aquí voy, no sé si a lo largo de toda nuestra vida, al final, realmente esto se hace verdad en nuestra vida. Es verdad, es decir, nosotros tenemos, ¿no?, que vivir la ley no por un mandamiento, no porque me obliguen a ello, sino porque yo sé que es bueno para mí, porque me nace de dentro, eso es la gracia. Es decir, poniendo un ejemplo de la educación de los niños, ¿no? A un niño cuando es pequeño le obligas a estudiar, porque el niño no sabe que estudiar es bueno para él, que se va a forjar un futuro y que va a poder elegir el día de mañana. Entonces le obligas a estudiar, le sientas y le quitas el móvil, porque si no se lo quitas no va a estudiar nada. Hay ingenuos padres, ¿creéis que vuestros hijos van a estudiar con un ordenador delante? Ingenuos de vosotros. No estudian nada. Y hacen cosas peores. Les quitas el móvil, les quitas el ordenador, les pones a estudiar y les entra el telele porque no tienen el móvil. Bueno, pues después de que entre el telele porque no tienen el móvil, consigues que estudien. Hombre, si eso lo tienes que hacer con 18 años, malo. Malo. Porque quiere decir que ese chaval no ha asumido, no ha asimilado que estudiar es bueno. Entonces, se espera que en una educación, una buena educación, lo que al principio se hacía porque había un padre, una madre que estaba encima del chaval, luego lo haga él por él mismo, porque sabe que es bueno para él. Bueno, pues esa es la diferencia entre la ley y la gracia. San Pablo, en la carta a los Gálatas, es decir, cuando escribe a los Gálatas que están teniendo esos problemas con esos judaizantes, precisamente les dice él, perdón, precisamente les dice eso, les dice que la ley es como el pedagogo, como el maestro, como el padre o la madre que está educando. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto lo entendemos. O sea, entendemos que en nuestra vida espiritual no puedo decir, uff, mañana tengo que rezar, tengo compromiso de rezar, vaya rollo. Hombre, lo que se espera es que aunque no lo desees, porque no lo sientas, porque el sentimiento va y viene y tampoco pasa nada porque no se sienta, porque los sentimientos no los controlamos necesariamente, yo quiero rezar todos los días. Al principio de la vida de oración, lógicamente, es una obligación, me lo tengo que proponer. Y el director espiritual se lo tiene que decir al dirigido: venga, reza todos los días, oblígate a rezar todos los días, que es bueno para ti. Tú lo sabes, pero te cuesta. Y entonces, un día sí, dos días no. Y haces lo que puedes para rezar todos los días. Hombre, cuando uno lleva un tiempo en la vida espiritual, se espera que la ley se haya interiorizado. Que nosotros, lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, no te voy a decir que lo hagas espontáneamente, pero por lo menos que lo tengas asimilado, de que no es que me obligue mi director espiritual, no es que tenga que ir a misa los domingos, ni siquiera que tenga que ir al retiro los domingos, sino que de alguna manera, aunque insisto, no lo sienta, sepa que es bueno para mí. Bueno, pues tenemos que reconocer que mucho de este cambio a veces no se va dando a lo largo de nuestra vida y tenemos que preguntarnos por qué. Con los chavales en la universidad estoy leyendo un libro sobre teología del cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con la afectividad y la sexualidad. Y es un libro muy bueno en el cual habla de cómo todo este tema de la afectividad y la sexualidad, las normas afectivas y las normas sexuales, se han enseñado en la Iglesia solamente desde la ley y no desde la gracia. Que no está mal, que, insisto, hay un momento para cada cosa. Igual que el pueblo de Israel tuvo su momento de ley y la Iglesia tiene su momento de gracia, luego veremos lo que dice Papa Francisco de esto, como esa combinación entre ley y gracia, ¿no? También el tema afectivo sexual se necesita, ¿no?, un momento quizá de mayor, podríamos decirlo, represión, ¿no?, pero para que uno asuma este tema con deseo de vivirlo, como lo dice la Iglesia, porque es bueno para uno, ¿no? Y pone el ejemplo de Madonna, la famosa Madonna, que fue un sex symbol, como sabéis, ¿no?, que fue educada en un hogar sumamente católico. Cuidado. Sus reflexiones respecto a la educación religiosa que tuvo esta moza son reflejo de los sentimientos de gran parte de la población. Cito: aunque la religión era gran parte de mi vida, en la escuela, leyendo la Biblia, rezando a Jesús, confesándome, pensando en lo que era un pecado, lo que estaba bien, lo que era el pecado original, lo que era un pecado venial, en el fondo, todo se refería a la moral y a la ética. ¿Por qué motivo creció queriendo romper las reglas?, se pregunta el autor. Sigue diciendo ella: porque las reglas no tenían sentido, por eso. No respondían las preguntas más profundas. Nunca tuve respuestas a la mayoría de mis preguntas, lo que ocasionó que sencillamente me alejara de la religión. No rechazo la idea de que Jesucristo vino a este mundo y que era un ser divino, dice Madonna, pero rechazo el comportamiento religioso de cualquier organización religiosa que no motive a hacer las preguntas y a recorrer tu propio camino. A veces exigimos a los jóvenes que vivan una moral afectiva y sexual, ¿no?, ordenada, pero desde el puro legalismo, sin haber nosotros asimilado las normas que de pequeño nos dieron. Y entonces los jóvenes dicen: son unos reprimidos los mayores, ¿qué voy a vivir yo como un reprimido? En vez de morirme de hambre, por lo menos como comida basura. Y los jóvenes son muy listos a la hora de enterarse, y no hace falta que habléis, lo que vivís. Y si no habéis integrado la afectividad y la sexualidad, por ejemplo, prefieren comer comida basura a morirse de hambre. Y cuando tú vas a decirle que así no se vive, te miran a la cara y en el fondo, si no te lo dicen, piensan: ¿y tú qué me vas a contar a mí si vives en el mismo legalismo que me estás enseñando tú a mí? Lo que vale para el plano afectivo sexual de Madonna vale para el campo espiritual, totalmente. Nosotros no podemos decir a un joven que rece todos los días si la oración no es para nosotros la respiración de nuestra alma. Es más, no deberíamos decir nada. Deberían de verlo en nosotros y viéndonos en nosotros cómo la oración forma parte insustituible de nuestra vida, cómo la Eucaristía, ¿no?, nos da cada día la fuerza para vivir, somos almas eucarísticas. Cómo el amor a la Virgen María lo rezumamos por cada poro de nuestra piel. Pues no hay que decirles que rezan el rosario, es que lo maman si realmente nosotros lo vivimos. El problema es que no lo vivimos muchas veces. Y vivimos un legalismo que además, como no somos capaces de vivirlo, lo imponemos a los más jóvenes. Es una máscara muy interesante. Como yo no soy capaz de vivir o tengo miedo a mi propia incoherencia, te exijo a ti y de manera descarnada lo que yo ni siquiera he asimilado todavía después de tantos años de vida espiritual, de vida afectiva o de vida sexual. Meteré mi ley en sus pechos, dice el Señor. Meteré mi ley en su pecho. Hay que pedirle al Señor que esto se realice, que a lo largo de toda nuestra vida el Espíritu Santo, que es obviamente la ley dentro de nuestro pecho, obviamente, ¿no?, realmente actúe. Y que nuestra vida moral, nuestra vida ética, responda, ¿no?, a algo profundo. ¿Qué es lo que dice el Papa? Y voy leyéndolo para ir terminando esta primera meditación. Es una audiencia del Papa del 11 de agosto de 2021. Hermanos y hermanas, buenos días. ¿Para qué la ley? ¿Para qué la ley? Y cita Gálatas 3:19, que es el pasaje que os he leído antes, que podéis leerlo vosotros. Esta es la pregunta en la que, siguiendo a San Pablo, queremos profundizar hoy, para reconocer la novedad de la vida cristiana animada por el Espíritu Santo. Es decir, si tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué la ley? Pero si está el Espíritu Santo, si está Jesús que nos ha redimido, ¿para qué la ley? Sobre esto debemos reflexionar hoy. El apóstol escribe: si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Sin embargo, los detractores de Pablo sostenían que los gálatas tenían que seguir la ley para ser salvados. Volvían atrás. Estaban como nostálgicos de otros tiempos, de los tiempos antes de Jesucristo. Cuidado que nosotros en esto somos iguales, ¿eh? Insisto. A veces somos nostálgicos de tiempos pasados que no se aplican ahora. Y lo siento, estamos en el 2024. No estamos en el franquismo ni en el posfranquismo. Estamos en el 2024. Y tenemos los jóvenes que tenemos. Y tenemos el mundo que tenemos. Y hay que evangelizarlo hoy. Con el Espíritu Santo de hoy. El apóstol no está en absoluto de acuerdo. No es en estos términos que se había acordado con los otros apóstoles en Jerusalén. Está citando a Hechos 15, el famoso primer concilio de Jerusalén, donde Pablo se reúne con los apóstoles, Pedro y los demás, y en ese primer concilio, ¿no?, de Jerusalén, apenas pusieron normas ni leyes. Los judíos tenían 600 y pico normas, ¿no?, y sin embargo se reúnen y dicen: Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Bueno, no os voy a leer todo el discurso porque en el fondo quizás un poco teológico, lo podéis rescatar del 11 de agosto de 2021, ¿no? Lo que viene a decir el Papa Francisco, ¿no?, bueno, la parte está más teológica, ¿no?, es que antes de la ley de Moisés estaba la llamada de Dios a Abraham, la fe. Es decir, hay un previo, que lo ha dicho Madonna, hay un previo. Y es que la ley, la moral, la ética, nos tiene que llevar siempre a lo previo. Y lo previo es esa llamada de Dios a Abraham: sal de tu tierra, sal de tus seguridades, que yo voy a hacer una alianza contigo. Y Abraham se fía y sale. Si nuestra moral, si nuestra ética, si nuestra espiritualidad no hace referencia a ese primer llamado, a esa vocación de seguir al Señor, de ser suyos, de salir de nosotros mismos, no tiene sentido, es un legalismo sin vida que imponemos a los otros porque nosotros no somos capaces de vivir. Y entonces decimos: aquí todos en el mismo cerco, yo soy un inútil, no he sido capaz de vivirlo, pero tú también conmigo. ¿Qué me estás contando? Quédate tú con lo tuyo, que no es capaz de dar vida ni siquiera a tu vida. ¿Cómo me vas a decir que dé vida a la mía? Si no lo veo ni en tu cara, ni en tus gestos, ni en tus palabras, y menos en tu oración.
Y claro, tienen razón los jóvenes cuando nos increpan por eso. Como decía Nietzsche, los cristianos no tenéis cara de resucitados, estáis amargados. Si al final lo que nos estás proponiendo es algo que ni siquiera tú mismo eres capaz de demostrar que vale para ti, cuanto menos me lo vas a imponer a mí. En aquella época había necesidad de una ley. Fue un regalo que Dios hizo a su pueblo. ¿Por qué? Porque en esa época había paganismo por todos lados, la idolatría por todos lados y las conductas humanas que derivaban de la idolatría. Y por eso el gran regalo de Dios a su pueblo fue la ley. Es decir, en un momento dado, pues cuando tú estás muy perdido, a lo mejor incluso en tu vida, tú miras tu vida y dices, oye, pues en esta época de mi vida estuvo muy bien el legalismo, me vino muy bien, porque no me llega a venir el legalismo, y ¿qué hubiese sido de mí? Yo dirijo a chavales que por la espiritualidad que han tenido, el infierno en algún momento de su vida fue algo que les evitó caer en muchos pecados. Y no está mal, no está mal que en una época de nuestra vida haya sido así. Porque igual que a un niño pequeño no le explicas las bondades del estudio cuando tiene 7 años, porque no lo entiende, pues de igual manera el miedo al infierno puede en algún momento de la vida. Ahora bien, si con 20 años o 30 años todavía sigue con miedo al infierno, el otro día en una reunión les pregunté, ¿cuántos de vosotros habéis dejado de pecar por miedo al infierno? Éramos 20, 20 y pico. Uno levantó la mano. El infierno no les dice absolutamente nada a los chavales hoy en día. Nada. Todavía, algunos que han sido formados en alguna espiritualidad, no os voy a decir cuál, pero ya podéis imaginar, o de pequeños, a lo mejor, pues todavía, ¿no?, la idea del infierno. O sea, hoy en día los jóvenes tienen algo muy bueno, y es que necesitan razones profundas, van al origen, no se quedan en la ley. Quieren que les expliques. Si la moral y la ética no hace referencia a las cuestiones más profundas del ser humano, no les vale. Y eso es genial. Y eso nos pone muy nerviosos a nosotros que hemos sido educados en una moral a veces muy legalista, que nos ha salvado de grandes, pero que a veces no hemos sobrepasado y no hemos sido capaces, ¿no?, de asimilar, ¿no? Yo vivo así porque esto es bueno para mí. Y bendito sea Dios que llevo viviendo así, aunque viviese un poco represivo al principio. Bueno, el Papa sigue hablando y sigue diciendo, ¿no?, que la alianza de Dios con el pueblo no está vinculada de forma indisoluble a la ley, sino que la promesa estaba antes de la ley. La ley no es la base de la alianza porque llegó después. Era necesaria, pero primero estaba la promesa, la alianza. Para nosotros, lo básico, lo fundamental, ¿no?, es ser hijos de Dios. La promesa de la vida eterna, la promesa de la unión con Jesucristo, la promesa del cielo, la llamada que habéis tenido incluso algunos ya adultos, ¿no?, a salir de Egipto, bautizaros por propia iniciativa, ¿no?, para una vida mejor. Luego la ley viene como una ayuda. Y hay que agradecer la ley, es lo que va a seguir diciendo el Papa, ¿no? Pero no es el fundamento de nuestra vida. La ley no da la vida, no ofrece el cumplimiento de la promesa. Esto es de Papa Francisco, ¿eh? No ofrece el cumplimiento de la promesa porque no está en la condición de poder realizarla. La ley es un camino que te lleva adelante hacia el encuentro. Pablo usa una palabra muy importante. La ley es el pedagogo hacia Cristo, el pedagogo hacia la fe en Cristo. Es decir, el maestro que te lleva de la mano al encuentro. Quien busca la vida necesita mirar a la promesa y a su realización en Cristo. Esto de la promesa, estaba en Roma en enero con unos chavales de FP, y esto les gusta mucho, sacar frases de la Biblia, ¿no? De hecho, leen la Biblia más que nosotros, ¿eh? A veces les gusta mucho, ¿no? Entonces sacaron una frase de la Biblia y me la dieron a mí, un papelajo de estos arrugados. Y lo leo y dice algo así como... no desesperes, que lo que te he prometido se cumplirá, y a su debido tiempo la promesa que te hice se realizará. Yo me quedé pensando y dije, ¿qué me ha prometido el Señor a mí? ¿Qué me ha prometido? ¿Qué es lo que me va a dar más adelante y me ha prometido? Es genial porque son momentos en los cuales vas a lo esencial.
No te quedas en lo superficial, que te puede costar más o menos, ¿no? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha hecho cuando te llamó a seguirle? ¿Cuál es esa promesa que debe de motivar toda tu vida? Queridos, esta primera exposición del apóstol a los Gálatas presenta la novedad radical de la vida cristiana. Todos los que tienen fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo, que libera de la ley y al mismo tiempo la lleva al cumplimiento según el mandamiento del amor. Fijaros, el Espíritu Santo libera de la ley, cuidado, fijaros, libera de la ley y al mismo tiempo la lleva al cumplimiento según el mandamiento del amor. Es decir, el que le alcanza una madurez espiritual no piensa, uff, mañana tengo que rezar. Mañana puede rezar o puede no rezar. Es libre completamente y, sin embargo, desea profundamente rezar. Esto es muy importante. La ley nos lleva a Jesús. Pero alguno de vosotros puede decirme, pero padre, una cosa, ¿esto quiere decir que si yo rezo el credo no tengo que cumplir los mandamientos? No. Los mandamientos tienen actualidad en el sentido de que son los pedagogos que te llevan al encuentro con Jesús. Pero si tú dejas de lado el encuentro con Jesús y quieres volver para dar más importancia a los mandamientos, eso no va bien. Y precisamente este era el problema de esos misioneros fundamentalistas que se mezclaron entre los gálatas para desorientarles. Esto pasa en la iglesia hoy y el Papa lo está atacando de frente, de frente. Todo el movimiento este tradicionalista, ¿no?, que se queda en las formas y no va al fondo, que se queda en lo legal y no va a la gracia, el Papa está intentando acabar con él. Me parece muy bien. Porque estamos en un momento dado en el que todo eso se ha quedado obsoleto. Y esta generación tendrá muchas cosas malas, pero tiene una cosa buena, y es que va al fondo. Quiere que le expliques las cosas. Quiere ir a las preguntas fundamentales. Y cuando vas ahí, te escuchan. Y si no te escuchan, es que porque quizá no vas ahí. ¿Cuántos de vosotros habláis de afectividad y sexualidad con vuestros hijos? Nietos. Yo pregunto a los chavales, en esa misma reunión pregunté cuántos padres, madres habían hablado con sus hijos. Chicos, todos escogidos, que estaban ahí de propia voluntad para estudiar teología del cuerpo. Éramos 20, 5. ¿Qué pasa? ¿Por qué los demás padres no hablan de teología del cuerpo? Porque les da vergüenza. Porque no han interiorizado la afectividad y la sexualidad. Porque lo viven con complejos. Porque a lo mejor caen en pecados y les da miedo hablar de esas cosas. Como si esperasen sus hijos que fuesen ángeles. Que no lo somos. Y la castidad es una virtud que se tarda toda la vida en integrarla. Y no pasa nada. Que el Señor nos ayude a caminar sobre el camino de los mandamientos, pero mirando al amor a Cristo, hacia el encuentro con Cristo, sabiendo que el encuentro con Jesús es más importante que todos los mandamientos. Por eso estamos aquí para eso, en este retiro. Vamos a encontrarnos con Jesús, vamos a hablar con Él, vamos a decirle, Señor, que interiorice mi vida espiritual, que interiorice la moral que yo sé que tengo que vivir, que interiorice las cruces que jalonan mi camino. Que por fin, de una santa vez, Señor, que demos un puñetazo en la mesa y que nos hartemos de la situación en la cual nos venimos arrastrando tanto tiempo, no de pecados, ni siquiera de los pecados más visibles como pueden ser los exteriores, de la pereza, la gula, la lujuria, sino que nos hartemos de no ir a Él, de no buscarle a Él, de no ir como los griegos diciendo, quiero verte, Jesús, quiero verte, que me quedan cada vez menos años, menos tiempo para encontrarme contigo. Que viene la Semana Santa y estoy a por uvas. Y entonces será verdad lo que dice también el profeta Ezequiel 36, 26-27. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. ¡Qué hermoso! Vamos a pedirle al Señor, para todos los que estamos aquí, para todos los hogares de Santa María, ¿no?, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón lleno del Espíritu de Dios, que resume el amor de Dios y que como consecuencia, sin planteárnoslo, ¿no?, caminemos según sus preceptos, guardemos y cumplamos sus mandatos. Pero porque estamos contemplando a Jesús, porque estamos enamorados de Él, porque estamos con la herida abierta del cielo, y estamos deseando ir al cielo cada día más Y ese deseo del cielo hace que nuestra vida, nuestra moral, nuestros ojos, nuestros gestos, nuestras acciones rezumen cielo ya aquí en la tierra.
Que el Señor nos lo conceda.